el petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Canarias son las 7 de la mañana. Buenos días, aquí comenzamos la mañana en Canarias. Toda la información del archipiélago, así viene este miércoles 8 de marzo de 2017. En el Día Internacional de la Mujer conviene que repasemos algunos datos para conocer cómo evolucionan los principales parámetros de la igualdad. La brecha salarial sigue latente. Las mujeres cobran de media entre un 23 y un 30% menos que los hombres. Especialmente sangrantes son los casos en los que es el mismo empleo y por tanto no tiene ninguna explicación. La mayoría de los hogares bajo el umbral de la pobreza tienen detrás a una mujer que trata de sacar a duras penas su familia adelante. De hecho, el rostro de la pobreza es el perfil de una mujer con hijos a su cargo. Canarias es la segunda región del estado con mayor porcentaje de paradas de larga duración. El 47% de las empleadas isleñas llevan más de 2 años buscando un trabajo. En cuanto a la violencia machista, estamos perdiendo la batalla. Si ponemos el foco en los jóvenes, ha aumentado drásticamente las agresiones. El último caso lo tuvimos cerca, en Ingenio, con una joven de 15 años que sufrió varios golpes hasta perder la visión parcialmente en un ojo. Así que las mujeres viven este 8 de marzo con muchas cuestiones por resolver. Los expertos apuntan que nos llevarán al menos 2 generaciones más lograr la óptima igualdad.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
La igualdad será uno de los argumentos informativos de nuestro programa de hoy, pero vamos a comenzar. Melisa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Con el primer enfrentamiento parlamentario entre Patricia Hernández y Fernando Clavijo tras la ruptura del pacto. Acusa Patricia Hernández al presidente del gobierno de apoyar la sanidad privada.
Así es, la presidenta del Grupo Socialista, Patricia Hernández, acusaba al presidente Clavijo de especular con las listas de espera para hacer negocio con la sanidad. En su primera sesión de control, tras la salida del PSOE del Ejecutivo, aseguraba que Clavijo es una amenaza para la sanidad porque utiliza las mentiras y mandó parar actuaciones con la excusa del déficit presupuestario. El presidente respondía subrayando que con más dinero la sanidad no ha mejorado e incluso han subido las listas de espera.
Se puede mentir a un canario un tiempo, pero no a todos los canarios todo el tiempo. Señor Clavijo, falta la verdad con demasiada facilidad y es usted una amenaza para la sanidad pública. Y lo digo porque, mire, hizo 2 anuncios el pleno pasado, que iban a empezar a abrir los quirófanos por las tardes y hacer pruebas diagnósticas los fines de semana. Cito textualmente, cosa que no se estaba haciendo. Además dijo que iba a derivar a la privada. Las operaciones más fáciles, eso sí, las más rentables económicamente, para que usted pueda pasearse por las teles diciendo que la sanidad pública es más cara que la privada.
La realidad es que con más dinero, la sanidad no ha mejorado en el último año y medio o 2 años. Y eso es algo que he manifestado tanto en las reuniones privadas que hemos tenido como cuando lo manifesté públicamente. La realidad es que teniendo más recursos que Brígida Mendoza, la anterior consejera, las listas de espera han ido subiendo sistemáticamente. Pero mire, no se preocupe. Si tan mal estaba, tantas dificultades tenían, ¿por qué no se fueron antes? ¿O por qué no dijeron esto públicamente?
Y más asuntos. El coordinador nacional de los estibadores se reunía con el presidente Clavijo para analizar el impacto que pueden tener las movilizaciones del colectivo en los puertos del archipiélago. Antolingo ya garantizaba que no habrá desabastecimiento de productos básicos y se comprometía a participar en una comisión de seguimiento con el gobierno para abordar los problemas que se generen en la descarga de mercancías sensibles.
Y nosotros hemos intentado transmitirle una cierta tranquilidad dentro de lo complicado del momento. El colectivo de estibadores portuarios siempre ha sido un colectivo muy responsable con la actividad que realiza, particularmente aquí en las islas, siendo conscientes de cuál es el papel que nos toca jugar. Y lo que hemos venido a acordar con el presidente es que nosotros garantizamos que no se produzcan situaciones de desabastecimiento radicales como las que se han venido a plantear. Por supuesto, en lo que se refiere a mercancías perecederas, a exportación de fruta o a temas de primera necesidad, están más que garantizados.
Y no dejamos este asunto porque al sector turístico le preocupan los efectos de las movilizaciones en los establecimientos alojativos. De hecho, los hoteleros del sur de Tenerife están haciendo aprovisionamiento de productos para evitar problemas si finalmente la huelga se produce. Han incrementado sus pedidos en un 50%. El secretario del Círculo de Empresarios es Javier Cabrera.
No podemos mantener el menú. Estamos en un momento de temporada alta con una ocupación importante. Provocaría unas consecuencias desastrosas. Y aquí no hay que olvidarse que al final la isla no produce el 10% de lo que consume. O sea, el 90% entra básicamente por el muelle, ¿no? Entonces, ante esa posibilidad, lo mejor es asegurar los aprovisionamientos en todos los establecimientos. Que podría la cosa complicarse, que no sabemos en qué puede desembocar este conflicto.
Por lo demás, destacamos que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, de visita en las islas, ha incidido en estas últimas horas en que los presupuestos generales del Estado son absolutamente imprescindibles para consolidar la economía de nuestro país y también la de Canarias.
Y evidentemente el conjunto de la sociedad española no va a entender que en el primer año de legislatura el Gobierno de España no formule ante las Cortes Generales el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Lo hacemos por responsabilidad. Y lo hacemos también para no cercenar bajo ningún concepto el ritmo que actualmente mantiene la economía española en términos de crecimiento económico y en términos de generación de empleo. Por lo tanto, demandamos esa altura de miras al resto de los grupos parlamentarios.
Fernández de Moya se reunía con la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, para abordar, entre otras cuestiones, la eliminación del documento único administrativo para las compras por Internet de menos de 150 euros, una medida que se va a aprobar ya próximamente.
Va a haber una reforma del Código Aduanero, toda vez que hubo una reforma del Código Aduanero de la Unión Europea, que produce cambios importantes en el marco de ese cambio legislativo que ya tiene en marcha el Ministerio de Hacienda, será donde se produzca ese cambio que eleva el mínimo exento a los 150 euros, que es lo que nosotros hemos planteado, que este quede exento de la aplicación del DUA.
También en clave económica, sepan que las empresas registradas en la zona especial canaria han crecido un 22% en el periodo 2014-2016 y la generación de empleo en estos años ha sufrido también un aumento del 24%, todo ello tras la reforma que tuvo esta herramienta fiscal, una reforma que entró en vigor, se puso en marcha en 2015. Por lo demás, les contamos que el Gobierno de Canarias ya ha desarrollado el primer acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Han reclamado la igualdad de derechos por encima de las diferencias políticas. La lectura del manifiesto corría a cargo de una estudiante de secundaria de la capital tinerfeña.
Desde el Gobierno de Canarias consideramos que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es esencial para el crecimiento social y económico y, ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso para afianzar los progresos y situar la igualdad en el centro de todas las actuaciones. Manifestamos nuestra determinación y perseverancia para velar por la defensa de los derechos de las mujeres, reforzando aquellas políticas, servicios y actuaciones que nos lleven a lograr la igualdad para todas las personas. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, queremos también recordar y homenajear a todas las mujeres que llevan décadas luchando por lograr los mismos derechos, libertades y oportunidades de las que disfrutan los hombres.
En sucesos, hay que señalar que un joven de 22 años moría en la madrugada del lunes tras recibir un puñetazo y patadas en el Parque Santa Catalina tras la cabalgata del carnaval de la capital Gran Canaria. Jonathan Orozco, de origen colombiano, fue dado de alta el domingo tras recibir atención médica y amaneció sin vida anteayer en la casa de unos familiares. La Policía Nacional ha detenido a dos personas de origen italiano que pueden estar vinculadas con esta agresión. Destacamos también que la provincia de Las Palmas se encuentra entre las que presentan más denuncias activas por casos de desapariciones de alto riesgo, con un total de 14, según los datos que aportaba ayer el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la presentación del informe estadístico sobre la situación de las personas desaparecidas en nuestro país. Y hoy, pendientes estamos del tiempo, porque ha cambiado radicalmente. Tendremos ya importante ascenso de las temperaturas y calima en todas las islas. Vamos a conocer el pronóstico para estas próximas horas ya.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Buenos días. Este miércoles se espera un cielo bastante despejado en todo el archipiélago canario, aunque con calima, principalmente en medianías y zonas altas. Las temperaturas volverán a subir, un ascenso que en algunos casos podrá ser notable, por lo que hoy ya se alcanzarán valores más altos de lo habitual para esta época del año. Esperamos alcanzar hoy 25 grados de máxima en Valverde, 26 en Las Palmas de Gran Canaria, 27 en Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma y hasta 28 y 29 grados en Arrecife, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife. Soplará viento del nordeste en costas que ya durante el día irá disminuyendo a flojo y en medianías y zonas altas será viento del este.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
También nos ocupamos del deporte con la vista puesta en la competición europea de baloncesto. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Melissa. Efectivamente, sí, porque hoy es un día importante para el Iberostar Tenerife. Se mide al PAU Tesalónica de Grecia. Es el partido de vuelta de los octavos de final de la FIBA Champions Cup y donde el Tenerife tiene que remontar, en este caso el Iberostar, 3 puntos para los cuartos de final para poder clasificarse y seguir en la competición europea. De todas formas, lo que espera todo el equipo y en concreto Chus Vidorreta, su técnico, es que la afición los apoyo y en el Santiago Martín.
Bueno, es un partido en el que necesitamos lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Que dependemos mucho de que cada jugador lo haga lo mejor que pueda y normalmente además conseguimos que lo haga bien. En esa línea de esfuerzo común, pues yo creo que es fundamental también el apoyo de nuestra afición, que se planteen que este es un partido del mismo nivel que el que vivimos el pasado sábado.
La cita está servida a las 7:30 en el Santiago Martín, partido de vuelta de los octavos de final de la FIBA Champions Cup entre el Iberostar Tenerife y el PAOK Tesalónica. Además, se sigue hablando y en fútbol y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas de la posible o no renovación del técnico Quique Setién. Después de algunos días sin hablar, Setién rompe el silencio y lo hizo en la cadena COPE. Señaló que la propuesta que ha dado la Unión Deportiva Las Palmas de momento no la va a firmar.
No. Si lo pudiéramos partir en cachos, pues a lo mejor algunas cosas sí, pero otras yo creo que todavía necesitan darle alguna vuelta más.
Hoy vuelve la Unión Deportiva a los entrenamientos preparando el partido del viernes a las 8:45 en Cornellà del Prat frente al Español de Barcelona. Y el Club Deportivo Tenerife también tiene entrenamiento la jornada de hoy en el Mundialito, ya con Iñaki, Rachid y Raúl Cámara recuperados. El Tenerife se enfrenta el fin de semana en Madrid al Getafe.
También bajamos al kiosco, vamos a conocer las portadas de los periódicos con la ayuda de Antonio Herrero y de Aida Martínez.
Buenos días, en el diario de avisos dedican gran parte de su portada al día de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También leemos que el sindicato policial, unificado de la policía, reitera que aún faltan más de 600 agentes en Canarias y la alcaldesa de Güímar reabre el debate sobre prohibir las peleas de gallo.
En la provincia de Diario de Las Palmas destacan, la interventora municipal frena el pago de más facturas. Además, el concejal de Aguas admite que la alta funcionaria pone reparos al abono de los trabajos de la red de alcantarillado. Leemos el apartado de sucesos que muere un joven de 22 años que fue agredido en la madrugada en el carnaval. La víctima fue dada de alta el domingo y fue a casa de su tía donde falleció el pasado lunes. En el apartado político destacan, Podemos quiere aplicar la ley de tránsfugas a los consejeros que apoyan a Morales. La foto central se la dedican a, en este caso, la mudanza de la obra de Pepe Dámaso tras su legado al gobierno de Canarias.
En el periódico El Día encontramos a Arona, exige avances en el Hospital del Sur. El alcalde José Julián Mena censura el retraso intolerable e inexplicable tras la marcha del consejero Jesús Morera y pide abrir diferentes servicios. También en clave política, Patricia Hernández carga contra su ex socio Fernando Clavijo y lo acusa de querer privatizar la sanidad concertada y disminuyen los fallecidos por accidentes en el trabajo.
En Canarias hoy podemos leer, decía que era su mujer y que para eso me casé. Hablamos del Día de la Mujer, de la Igualdad Eterna, asignatura pendiente, destacan. Podemos leer también en el sucesos, muere tras ser pateado tras la cabalgata. Y en el apartado de cultura, Pepe Dámaso teme no ver abierto el Museo de Agaete. Moleón firmó el traslado de los cuadros del artista para su custodia por el gobierno. Las fotos centrales se dedican a El Rubio, Antonio Gedal, que la Guardia Civil señala como responsable de la desaparición del niño Jeremy Vargas.
En la opinión de Tenerife encontramos el Cabildo acusa a ENA de incumplir con la terminal del sur de la isla. También leemos que una plaga de medusas invade las playas del norte de Tenerife y localizado en la laguna el cadáver de un hombre que desapareció el pasado día 26.
Y en Crónicas de Lanzarote destacan, el excoordinador de Protección Civil de Arrecife denuncia que su firma podría aparecer en el plan de seguridad de los carnavales de este año a pesar de que renunció al cargo en julio.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel THF Tarra, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Tarra en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel para profesionales de la hostelería y restauración patrocina la entrevista del día.
Ya lo comentábamos ayer en nuestro tiempo de análisis, ¿qué pasaría si el Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los Diputados cambiara de forma sustancial y, por ejemplo, uno de esos cambios fuera la reforma del sistema electoral? Pues desde Canarias se dice, o desde Coalición Canaria para ser más preciso, se dice que se retiraría o se pediría la retirada de ese Estatuto de Autonomía. Vamos a conocer los motivos con la ayuda de José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Nacionalista Canario. José Miguel Ruano, buenos días. José Miguel. Hemos perdido la comunicación con José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, con quien pretendíamos hablar de esta cuestión, de por qué se pediría la retirada. Así que creo que podemos saludar a José Miguel. Pues tenemos alguna dificultad para que José Miguel Ruano nos escuche. A ver si podemos recuperar esa dificultad técnica que nos impide hablar con José Miguel Ruano. Bueno, lo cierto es que tenemos ya en línea a Vicente Mujica, con quien podemos hablar mientras tanto, portavoz de Demócratas para el Cambio. Vicente Mujica, muy buenos días.
Buenos días.
Vicente, ¿qué le parece esta posición de Coalición Canaria?
Yo no he estado al tanto, pero parece que estaban intentando hablar con don José Miguel Ruano.
Sí.
¿A qué posición se refiere? Porque nos referimos
a que Coalición Canaria estaba preocupada porque se pueda reformar el sistema electoral en el dentro del Estatuto de Autonomía y no se hagan en Canarias, ¿no? Y si eso es así y se producen esas modificaciones, pues estarían dispuestos a retirar el Estatuto. ¿Cómo lo ven ustedes, Vicente?
Bueno, nosotros lo que vemos es que, en principio, si se hiciese esa modificación a la transitoria primera en el Estatuto, no cierra la vía que sigue abierta en Canarias, en el Parlamento, en la Comisión de Estudios. Son simplemente dos sitios diferentes y dos momentos diferentes en los que hay que actuar para conseguir la reforma electoral y que esté vigente en 2019. Y bueno, no sé cuáles serán los motivos para que haga esto Coalición Canaria, si por otro lado dice que está dispuesto a hacerlo en Canarias, que no entendemos cuáles son las dificultades.
Pues le pido que espere un segundito, Vicente, así lo hablamos directamente con José Miguel, que ahora sí lo hemos recuperado. José Miguel Ruano, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora sí podemos escucharle, que antes teníamos alguna dificultad. José Miguel Ruano, le preguntaba justo en el momento en que se interrumpió la conversación, ¿qué les preocupa de que se pueda cambiar el sistema electoral en el Congreso de los Diputados?
Bueno, lo que nos preocupa es que no hay nada en particular respecto del propio sistema electoral, sino cualquier modificación sustancial. Lo que hemos dicho es que nosotros hemos constituido esta comisión de reforma electoral con el propósito de llegar a un gran acuerdo para la reforma electoral, y por tanto esa es la base de la constitución de la comisión. No estamos meses convocando organizaciones, convocando a partidos extraparlamentarios, a expertos en reforma electoral, para que después cuatro se pongan de acuerdo en Madrid y pensar que simplemente se aplica directamente la reforma que ellos deciden en Madrid, ¿no? O sea, esto no funciona así.
¿Y usted cree que eso se puede dar?
Bueno, en fin, que existen esas conversaciones entre determinados partidos y en las cuales ha participado también Demócratas por el Cambio, parece que es cierto, ¿no? En cualquier caso, yo lo que hago simplemente apela a la responsabilidad, comprometernos, como hemos hecho con la comisión, a que vamos a intentar que efectivamente alcancemos un acuerdo antes de 2019 y por tanto podamos tener un texto de reforma electoral pactado, y que se eviten maniobras de ese tipo en Madrid, porque eso hoy día, con el estatuto vigente de hoy, obliga a que el estatuto se devuelva a Canarias, ¿no? Y eso es lo único que he advertido.
Uh-huh. Y de todas, digamos, las modificaciones que pueda sufrir el estatuto en el Congreso de los Diputados, ¿esta puede ser un motivo para pedir la retirada?
Bueno, no, yo no estoy hablando de retirada. Es decir, el artículo 64.2 del vigente estatuto prevé que si se hacen modificaciones sustanciales en el del texto en Madrid, el texto vuelve al Parlamento de Canarias y se constituye una comisión paritaria entre miembros de las Cortes Generales y del propio Parlamento de Canarias para resolver la situación.
O sea, que para ser más preciso, utilicemos el término adecuado, este sería un motivo para devolverlo al Parlamento de Canarias.
Efectivamente, es una modificación sustancial que requiere la devolución al Parlamento de Canarias para ese fin, para hablar sobre ello, ¿no? En fin, creo que la línea que estamos siguiendo es una buena línea en la cual, pues, todos hemos conformado, no es ningún paripé, es una línea de seriedad y donde la Cámara Autonómica, que es la que tiene que decidir sobre su modelo electoral, pues está trabajando. Otra cosa es que si no se quiere que haya una transitoria para evitar que esa transitoria siga como la que está en este momento viva durante tantos años, pues bueno, puede no regularse.
Sí.
Y dejarse a expensas de lo que finalmente el texto del cuerpo estatutario se deja como está, y después esto significaría que en Canarias estaríamos obligados a tener una ley electoral nueva antes del 19, porque tendríamos que hacerla, ¿no?
Pero para no alimentar suspicacias, ustedes lo que defienden es que la reforma del sistema electoral se tiene que aprobar en Canarias, porque para eso se ha montado la comisión, ¿o porque temen ustedes que lo que se pueda hacer en el Congreso de los Diputados perjudique más a Coalición Canaria?
Pues no se trata solo, pero es una cuestión de fuero, no se trata solo de perjudicar a Coalición Canaria. Nosotros ya hemos, cuando nos dicen, es que ustedes en el 96 hubo un acuerdo en el cual el Partido Popular y Coalición Canaria, entonces representado por José Carlos Mauricio, y entonces Nueva Canarias ni existía, estaba dentro de Coalición Canaria, en aquel momento llegaron a un acuerdo de subir barreras en Madrid, que era una propuesta distinta a la que envió al Parlamento de Canarias. Eso es absolutamente inaceptable. Otra cosa es que en el Estatuto del 82 no había previsión de que aquello se devolvía a Canarias, pero es que ahora, en lo que está vigente, sí hay previsión de que se devuelva. Por eso la advertencia es de que no nos dediquemos a hacer trampitas por detrás cuando estamos trabajando en un texto de forma seria, con concurrencia de personas. La misma Organización Demócrata por el Cambio hizo una propuesta muy seria que yo no comparto en su integridad, pero por lo menos hizo una propuesta trabajada, ¿no? Y en ese sentido sigamos en la línea de seriedad, porque esto es lo que nos puede llevar a un acuerdo de amplio espectro, que es lo que en definitiva creemos, ¿no?
Claro. José Miguel, ¿ha calculado Coalición Canaria cómo le puede afectar la reforma del sistema electoral en los términos en los que se está hablando, rebajando los topes, poniendo una lista regional?
No lo hemos calculado, pero es que en definitiva las organizaciones que más se han comprometido con hacer propuestas concretas, como es Demócratas por el Cambio de un lado y el partido de José Miguel Bravo de Laguna, no recuerdo la denominación con la que concurrió, ¿no? Unidos por Gran Canaria presentó una propuesta que el sistema de arrestos no lo establece con un sistema con los cocientes mayores a nivel canario, sino a nivel provincial. Yo creo que cualquiera de los dos temas tiene su proyección, pero por lo menos han hecho propuestas. En fin, nosotros todavía tenemos ahí siempre expectativas de personas que vienen y bueno, hacen reflexiones, muchas de ellas de mucho interés, pero sin hacer una propuesta concreta. Supongo que al final el acuerdo tiene que tener, si tenemos un estatuto vigente en Madrid, tenemos un estatuto vigente y por tanto tenemos que hacer en Canarias después una ley electoral, eso nos lleva a que la ley se saque por 3/5 en Canarias, ¿no? Y si no hay acuerdo en Madrid, la ley requeriría 2/3 en Canarias, ¿no? Vamos a intentar que salga el estatuto, que es la prioridad, pero no hagamos trampas en el juego, teniendo en cuenta que está constituida nuestra comisión, es que eso es además una competencia que el propio cuerpo del estatuto establece para redactar una ley por 3/5 al menos, y sigamos adelante, ¿no?
Muy bien. Quiero terminar, José Miguel Ruano, después voy a recuperar el tema de la reforma del sistema electoral con Vicente Mujica, pero quiero terminar hablando con usted, porque ayer se destapaba Patricia Hernández como líder de la oposición, en un enfrentamiento potente con el presidente del gobierno, con Fernando Clavijo. Es el primer enfrentamiento que hemos visto después de la ruptura del pacto. Vamos a recordar lo que pasaba en el Parlamento de Canarias.
Se puede mentir a un canario un tiempo, pero no a todos los canarios todo el tiempo. Señor Clavijo, falta la verdad con demasiada facilidad y es usted una amenaza para la sanidad pública. Y lo digo porque, mire, hizo dos anuncios el pleno pasado, que iban a empezar a abrir los quirófanos por las tardes y hacer pruebas diagnósticas los fines de semana. Cito textualmente, cosa que no se estaba haciendo. Además dijo que iba a derivar a la privada. Las operaciones más fáciles, eso sí, las más rentables económicamente, para que usted pueda pasearse por las teles diciendo que la sanidad pública es más cara que la privada.
La realidad es que con más dinero, la sanidad no ha mejorado en el último año y medio o dos años. Y eso es algo que he manifestado tanto en las reuniones privadas que hemos tenido como cuando lo manifesté públicamente. La realidad es que teniendo más recursos que Brígida Mendoza, la anterior consejera, las listas de espera han ido subiendo sistemáticamente. Pero mire, no se preocupe, si tan mal estaba, tantas dificultades tenían, ¿por qué no se fueron antes? ¿O por qué no dijeron esto públicamente?
José Miguel Ruano, ¿es así como dice Patricia Hernández, que Fernando Clavijo está apostando por la sanidad privada?
Bueno, yo creo que eso es radicalmente falso, ¿no? Nosotros, no Fernando Clavijo, porque Fernando Clavijo no podría tampoco tomar esa decisión él solo, ¿no? No, mire, el eje del sistema, sanitario es el sistema público, y ya eso es un asunto que se ha debatido, y cuestión distinta es como cuál va a ser el plan para afrontar las listas de espera. Hay un compromiso con el Partido Popular de principios de enero, el 19 de enero, en el primer pleno que tuvimos en minoría, y ahí el compromiso fue intentar proyectar un plan para resolver las listas de espera, teniendo en cuenta que puede haber algún sobreingreso en este año en relación con el presupuesto inicialmente aprobado. Y esa es la cuestión. Las expresiones, el modo de confrontarse quien ha sido vicepresidente y presidente, a mí no me parece bien. Creo que hay que, cuando uno se divorcia, incluso en términos políticos, tiene que hacerlo de la manera más pactada posible. Creo que eso no da ningún rédito al final a la sociedad. Yo creo que la gente que tiene a alguien en lista de espera o alguien que está en lista de espera, lo que desea es que cuanto antes ser atendido, y esa va a ser la decisión, más allá de mirar al pasado, ¿no?
Siguiendo su metáfora del divorcio, este divorcio no ha acabado bien, ¿eh?
No, pues no, precisamente por eso lo digo. O sea, yo creo que estas cosas, y ya lo dije también en el pleno de 19 de enero, digo, no es bueno que las cosas acaben con resentimiento. Las relaciones entre las formaciones políticas, y sobre todo las formaciones políticas mayoritarias en Canarias, tienen que tener una base, ¿no? Una base de respeto mutuo que debe constituir, al final, más allá de las diferencias, la base del interés público. Y ese del interés público es que resolvamos los problemas de la gente, ¿no?
Entre que el divorcio no ha acabado bien y que la nueva novia se está haciendo de rogar, no es fácil este tiempo, ¿no?
Bueno, el tiempo de gestión de cualquier gobierno en minoría. El gobierno en minoría requiere que cada acuerdo se haga en la Cámara cuando llega el momento. Así estamos trabajando. Por el momento las cosas no van mal. Estamos impulsando los asuntos adelante, y cualquier contribución adicional a la estabilidad pues será bienvenida, ¿no?
Muy bien. José Miguel Ruano, portavoz del Grupo Nacionalista Canario, le agradecemos que nos haya atendido. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, esto es lo que nos dice José Miguel Ruano de ese enfrentamiento y también lo que hablamos hace unos minutitos sobre la reforma del sistema electoral que se puede dar en el Congreso de los Diputados. Vicente Mujica, ya lo habíamos saludado, portavoz de Demócratas para el Cambio, estaba escuchando atentamente. Vicente Mujica, ustedes están haciendo trampa, están a escondidas negociando en el Congreso de los Diputados una reforma del sistema electoral.
No, más bien lo que hemos hecho es incluso publicar en nota de prensa qué es lo que se ha hecho. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que hemos hecho es convocar a los partidos que tienen un decidido compromiso de cambiar el sistema electoral y que han firmado ese compromiso a través del Pacto por la Democracia, así como el Partido Socialista, que no lo ha firmado, pero sabemos por reuniones que hemos tenido muy continuadas con ellos, que plantean firmarlo en algún momento y que públicamente han dicho que van a hacer esa reforma para que esté en vigor en 2019, convocarlos porque hay ahora abierto en el Congreso otro debate para la reforma del estatuto y ver si estaban dispuestos todos ellos a que eso que decimos de que esté en vigor en 2019 se plasmara de forma efectiva. Para plasmar de forma efectiva una reforma que esté en vigor en 2019, no queda otra que hacerlo a través de la transitoria primera. ¿Por qué no se ha convocado coalición? Porque no quiere hacerlo.
¿Y por qué no quiere hacerlo?
No, pero no quiere hacerlo porque se le ha invitado reiteradamente a José Miguel Ruano y a Coalición Canaria, que sabe muy bien que hemos hablado con él varias veces, a que firme el Pacto por la Democracia. La primera vez que ha verbalizado él que está de acuerdo con los tres puntos básicos del Pacto por la Democracia, que son mejorar la proporcionalidad, reducir barreras y que esté en vigor la reforma en 2019, ha sido en la comisión última. Y ahora que acaba de hablar, nosotros lo seguimos invitando. Firme el Pacto por la Democracia. Y entonces adquiere ese compromiso.
Pero yo le hago la misma pregunta a Vicente, o sea, si esto se aprobara en Madrid, en el Congreso de los Diputados...
Pero si es que esas vías no son, como intentan hacerlo ver, excluyentes, es decir, son como tiempos diferentes. Ahora en Madrid se abre un tiempo en el que esto se puede hacer y asegura que si hubiese convocatoria de elecciones, por lo menos eso entraría en vigor, ¿sí o no? Sí, pues hagámoslo, que no va a cerrar la vía del Parlamento, que como dice José Miguel Ruano. Es cierto, se está trabajando con seriedad, llegará a unas conclusiones, pero ¿y si esas conclusiones tardan más en llegar que la reforma estatutaria? Porque hay algo que no está comentado.
Pero entonces en el fondo de la cuestión, Vicente, está que esto llegue a tiempo de 2019.
Claro, en eso está. No en hacer ninguna trampa, sino en conseguir aprovechar todas las vías que hay. Uh-huh. ¿Cuál es el problema, si dicen que quieren hacer eso, en aprovechar esa vía, si sigue abierta la vía del Parlamento? No hay ninguna. Luego allí será la ley.
O sea, que usted tiene claro que por la vía del Parlamento de Canarias esto no llega a tiempo 2019.
No es que no tenga claro que pueda llegar. Puede llegar o puede no llegar.
Pero usted no se fía.
Como puede llegar o puede no llegar y la otra vía está abierta ahora, pues esa vía se trabaja ahora. Y hay algo que no se ha comentado. Es verdad, si se aprueba el estatuto... que hay otra cosa que es posible que se pueda ejecutar, es la capacidad del presidente de convocar nuevas elecciones. No dudamos de lo que está diciendo José Miguel Ruano, de que hay una voluntad de hacerlo. Pero bien, si el estatuto se aprobara antes y el presidente puede convocar nuevas elecciones, puede disolver la Cámara y con ella la comisión de estudio. Entonces, ¿qué ocurriría si no hiciésemos nada en la transitoria? Que ni habría reforma a través del Parlamento, ni tampoco a través del Estatuto. Entonces hay que asegurar una cosa, la primera que aparezca, aprovecharla. Eso es lo que estamos planteando, nada más. Bueno. No trampitas.
Pero claro, en este esquema que estamos dibujando, ¿no? Y en esta cronología, que no me salía la palabra... Si Coalición Canaria decide solicitar la devolución del Estatuto de Autonomía, porque esa negociación se puede producir en Madrid, en el Congreso de los Diputados, necesitaría el apoyo del Partido Popular y de Proposición Socialista Gomera, ¿no? Se pide, entiendo yo, la devolución con una mayoría parlamentaria.
Por lo que sabemos del reglamento, sí, tendría que ser una mayoría absoluta, no simple. Es decir, no podría abstenerse ninguno de estos tres grupos o los que fueran que usted está mencionando.
O sea, que se retratarían los que soliciten eso.
Sí, pero vamos a ver, es decir, el fondo de la cuestión es la siguiente. ¿Hay o no hay una voluntad real de cambiar esto ya de una vez y ponerlo en marcha en 2019? Si la hay, ¿cuál es el problema en hacerlo con todos los medios que tengamos? Si ahora tenemos el medio de la reforma estatutaria, hacerlo ahí. Que no quiere decir que sea el definitivo, ya decimos. Sigue abierta la vía del Parlamento, aquí se terminará por hacer la ley. Yeah. Si no es más que hacer lo que han hecho durante 35 años en el estatuto. Mm-hmm. Tener ahí, en la transitoria primera, una previsión. Pero que no se refiera solo a la bajada de barreras, es lo que estamos diciendo. La bajada de barreras, sí, pero también la reorganización de... el reparto de escaños.
Claro.
No vemos cuál es la dificultad.
Vicente, una pregunta que nos hacía ayer un oyente, que yo creo que puede ser clarificadora, ¿no? Nos decía un oyente, si se aprobara en estos momentos, ¿no?, la reforma tal y como ustedes la están defendiendo, o tal y como se está defendiendo en términos generales, ¿cómo afectaría esto a Coalición Canaria? ¿Qué perderían por el camino?
No perderían nada. No perderían nada.
Entonces,
absolutamente nada.
Entonces, ¿dónde está el miedo?
Pues no sé, pregunten ustedes a Coalición Canaria, de don José Miguel Ruano, y pregunten al Congreso que tienen ahora, a ver si nos lo explican. Nosotros no terminamos de verlo. Aquí los que ganan además son todos los canarios, que se van a ver mejor representados. Eso es lo que van a ganar, los canarios, cada uno de los ciudadanos se van a ver mejor representados en la Cámara. Eso es lo que estamos trabajando desde hace 10 años. No vemos por qué tiene que haber tanta dificultad en conseguirlo.
Pues Vicente, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Aquí seguiremos pendientes de lo que hemos descrito hoy con la ayuda de Vicente Mujica, que es portavoz de Demócratas para el Cambio. Vicente, muchas gracias.
Y si me permite para terminar, que el trabajo se está haciendo con seriedad, y reiteramos la invitación a Coalición Canaria a sumarse a la mayoría social y política, al Pacto por la Democracia, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Congreso de los Diputados para la Reforma Estatutaria. Que conste esa intención de querer sumar a todos.
Muy bien. Vicente, un abrazo.
Un abrazo.
GMK de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
De marzo, Día Internacional de la Mujer, como decíamos al principio del programa, quedan todavía muchos frentes en los que trabajar, ¿no? Ese, por ejemplo, de la brecha salarial entre hombres y mujeres, donde todavía pues hay entre un 23 y un 30% de diferencia salarial, especialmente sangrante en aquellos puestos de trabajo que son idénticos y las mujeres cobran menos. No hablemos del rostro de la pobreza, que sigue siendo una mujer con niños a su cargo, o pues el dato que conocíamos esta misma semana, ¿no? La cantidad de paradas de larga duración, mujeres que tenemos aquí, el 47%, somos la segunda región de nuestro país en este triste récord, ¿no? Lo hablamos con Begoña Barras, portavoz de la plataforma 8 de marzo de organizaciones de mujeres. Begoña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los expertos apuntan que todavía nos quedan dos generaciones para conseguir una igualdad relativamente óptima.
Sí, nos quedan bastantes generaciones, por eso la importancia de que todas y todos desde nuestros respectivos entornos llevemos a cabo todo aquello que pueda transformar esta sociedad en la dirección correcta y la necesidad de que los poderes públicos lleven a cabo medidas efectivas, apliquen las leyes, desarrollen las que todavía no son suficientes y sobre todo dediquen presupuestos públicos a todo aquello a lo que hay que dedicarlo para que esta sociedad sea más justa para con las mujeres.
Yo no sé si poner en un pedestal destacado lo que está pasando con la violencia machista en términos generales y particularmente entre los más jóvenes, ¿no? Donde ha aumentado un 43% las llamadas de menores de 16 años que ya están sufriendo las jóvenes agresiones, ¿no? El último caso lo tuvimos y además muy duro en Ingenio, ¿no? Una joven de 15 años que sufrió varios golpes hasta perder la visión parcial en un ojo en la isla de Gran Canaria. Y bueno, me imagino que el miedo le llevó a decir que se trataba de un caso de acoso escolar, ¿no?
Sí, las violencias machistas hacia las mujeres son terribles, ¿no? según la propia Naciones Unidas, es una de las principales causas de mortalidad de mujeres en el mundo. De hecho, señala que la muerte violenta de mujeres en el hogar, y cuando se dice en el hogar es por parte de hombres que forman parte del entorno o de la familia, es la primera causa de muerte violenta de mujeres en todo el mundo. En España también tenemos unos datos realmente escalofriantes. Ya lo son las cifras oficiales, y que sin embargo no recogen todos los casos, porque los datos oficiales solo nos van a indicar aquellas mujeres que han sido asesinadas por parejas o exparejas, a las que cada año se suman muchos más. Los entre los 10 casos que tuvimos en Canarias este año pasado, hubo 3 mujeres, por ejemplo, asesinadas por sus hijos, mujeres mayores asesinadas por sus hijos, que no entraban en las estadísticas oficiales, igual que muchos más. Entonces, esta llamada que hay hoy en 40 países por parte de organizaciones feministas y de mujeres a ese paro mundial de mujeres, pone como uno de las reivindicaciones fundamentales el que terminemos con los feminicidios y las violencias machistas hacia las mujeres, y de ahí el lema, o el uno de los lemas de este paro, de este llamamiento de 8 de marzo, si nuestras vidas no importan, si las vidas de las mujeres no tienen valor, produzcan sin nosotras, ¿no? El mundo se pararía si paráramos las mujeres, porque estamos sosteniendo trabajos indispensables para la vida, ¿no?
Claro, hay que, toda una serie. Vi por ahí, sí. Begoña, corríjame si me equivoco, el dato de que caería el PIB un 47% sin la actividad de las mujeres.
Claro, que tengamos en cuenta que hay toda una serie de trabajos de cuidado de personas y trabajos domésticos que deberían ser una responsabilidad compartida de toda la sociedad, y que sin embargo siguen asignados casi en exclusiva a las mujeres, y son trabajos que no están valorados ni simbólicamente ni, por supuesto, económicamente, cuando efectivamente se contabilizan en relación al PIB, pues vemos cómo es que constituyen una parte importantísima de los trabajos de la sociedad. Sin embargo, ahí están relegados al ámbito del hogar para ser realizados de forma gratuita, como decía, casi en exclusiva por las mujeres, y esta es otra de las reivindicaciones, ¿no? Esa llamada hoy al paro de mujeres es a un paro amplio en todos los trabajos, estos trabajos domésticos y de cuidado, que no se visibilizan, que no se valoran, que no se pagan, y también los trabajos remunerados que podemos hacer en el mercado y que, como bien señalabas al principio, pues tampoco son igual de valorados ni económica ni simbólicamente cuando los hacemos las mujeres, como tú ya señalabas algunos datos de la brecha salarial, que sigue siendo elevadísima, y que no es solo cuando estamos en un puesto de trabajo durante nuestra vida activa, sino que además esta brecha se acentúa cuando nos jubilamos y pasamos a cobrar una pensión. De ahí que tantas mujeres mayores estén en situación de pobreza, porque ahí la brecha, cuando comparamos pensiones de mujeres y de hombres, pues la brecha aumenta hasta a un 34% en el Estado español, ¿no? Entonces, muchas situaciones que hay que corregir, o bueno, reivindicaciones, como hemos estado viendo también en estos días en profesiones feminizadas como la de las camareras de piso, pues en qué condiciones están, qué salarios, qué tipos de salarios cobran. Además, cuanto más se relaciona la ocupación con aquello que la sociedad considera vinculado a las mujeres, peor remuneradas están, aunque se ejerza en el mercado de trabajo. Las empleadas de hogar son un claro ejemplo, ¿no? Y ahí ya se vincula a muchas otras situaciones, como que, pues, para esos empleadas de hogar, mujeres que son contratadas de fuera del hogar para cuidar personas o para hacer trabajos domésticos, cuando eso se contrata como un puesto de trabajo, muchas veces vemos ahí a las mujeres migrantes, ¿no? Es decir, claro, aquellas que en peor situación, muchas veces sin contrato, con sueldos muy precarios, etcétera.
Begoña, felicidades en el Día de la Mujer, y felicidades a todas las mujeres canarias que están sintonizando ahora mismo con COPE. Begoña Barras es portavoz de la plataforma 8 de marzo. Gracias, Begoña. Un abrazo.
Gracias, y invitarles a que hacerles una convocatoria a la manifestación de esta tarde en La Laguna a partir de las 5:30, que en la que llevaremos acciones reivindicativas. Saldremos de Plaza del Adelantado con una acción allí, iremos haciendo un recorrido Plaza de la Catedral, Plaza de la Concepción, con acciones reivindicativas en todos estos puntos, y empezaremos 5:30, vendremos terminando 7:30, 8:00 para todas aquellas personas que quieran estar allí reivindicando.
Muy bien, gracias Begoña, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, los oyentes se pronuncian en el 610-1080-10, sobre todo en relación al asunto de la reforma del sistema electoral, ¿no? Un oyente dice, Mayer, queda claro que Coalición Canaria no quiere cambiar el sistema electoral. Y otro oyente, sin embargo, dice, el señor Vicente Mujica, la soberanía popular canaria recae en la Cámara Regional, el Parlamento de Canarias. Resulta sorprendente que desprecien la soberanía de los canarios para decidir sobre sus cosas. Este señor tantea una supuesta vía rápida que pasa por Madrid. 7:43.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE Más Canarias.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tienes un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan en un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, así es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Consigue tu abono, tu tarjeta para los 6 últimos partidos en casa. Apoya al Club Deportivo Tenerife en la fase decisiva de la temporada para seguir creciendo y soñando. Promociones disponibles en las taquillas del estadio. Todos queremos vivirlo. Club Deportivo Tenerife.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:47, ya estamos en nuestro tiempo de análisis, hoy con Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Manolo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mayer. Pues muy bien.
Y con Jaime Pérez Llombet, columnista de Diario de Aviso. Jaime, ¿qué tal?
Muy buenos días, Manolo.
Buenos días, Jaime.
Bueno, vamos a comenzar nuestro tiempo de análisis saludando y felicitando, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. Muy buenos días.
Buenos días a todos y especialmente a los tertulianos que tienes hoy ilustres y también conocidos. Y también para ti, Mayer. Buenos días y gracias. Yo creo que es un día para todos y para todas.
Sí, señor. Lo cierto es que tenemos todavía muchas asignaturas, las acabamos de repasar con Begoña Barras, portavoz de la plataforma 8 de marzo, muchas asignaturas pendientes, especialmente en esta tierra, en Canarias, ¿no? Porque casi todos los récords negativos de alguna forma afectan a las mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, las consecuencias que tiene estar a la cola en la dependencia, ¿no? Cómo siempre o casi siempre detrás de una persona que hay que cuidar hay una mujer.
Sí, porque siempre, digamos que el espacio del ámbito privado ha estado reservado a las mujeres y el espacio de lo público a los hombres, ¿no? Hace ya algunos años, especialmente lo que significó el siglo XX, una revolución pacífica, silenciosa de las mujeres que decidimos romper esos espacios y ocupar, compartir, mejor dicho, también con los hombres el espacio público. Sin embargo, el espacio privado no se ha visto de la misma manera compartido por los hombres, ¿no? Por tanto, es verdad que cuando hay desigualdad, quien peor lo sufre, pues son realmente las mujeres, pero sobre todo las personas que normalmente están a su cargo, ¿no? Una desigualdad salarial que es sangrante, una desigualdad en cuanto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por esa desigualdad brutal. Los datos de enero y febrero son escalofriantes para avergonzarnos como sociedad y de alguna manera sentirnos que fracasamos cada vez que se comete un acto violento contra una mujer. Y desde luego, si miramos a nivel global en el mundo, vemos que aquí todavía hemos andado un camino, queda mucho por andar, y ojo con los retrocesos. Yo lo dije antes de ayer, que celebramos un encuentro de diálogos por la igualdad en el Parlamento, pero a nivel mundial hay sitios donde las mujeres están francamente mal, y hoy tenemos que también ser solidarias nosotras con ella.
Ya. Tenemos que felicitarla por el Día de la Mujer y también porque en su mandato al frente del Parlamento pues ha conseguido usted que el Parlamento de Canarias sea el que más avance en transparencia.
Sí, hemos avanzado ciertamente más de 56,8 puntos de transparencia. Cuando en el último, digamos, estudio de transparencia internacional, el Parlamento de Canarias se situaba en el vagón de cola. Y con un trabajo concienzudo, con una determinación política, con un compromiso y con un esfuerzo del personal de la Cámara, pues hemos conseguido pues superar pues todas esas barreras que teníamos en contra porque no éramos transparentes y nos hemos situado pues junto con el Parlamento de Madrid a la cabeza en la transparencia, ¿no? Digamos que ha sido fruto de esos tres vectores y sobre todo una determinación política de todos los grupos que conforman la Cámara de hacerlo así.
Bien. Pues le van a saludar a mis compañeros que seguro que tienen preguntas interesantes para usted. Manolo Medero, Carolina Darias a la escucha.
Buenos días, Carolina. Yo también felicitarle también por ese avance democrático que supone la transparencia en una institución como el Parlamento de Canarias, aunque muchas veces me imagino que esa transparencia tiene también su costo político, ¿no?
Ciertamente,
porque
pero es así.
Se asume, ¿no?
Se asume el riesgo, pero es que yo creo que tenemos que dignificar. Yo soy de las que pienso, y perdona que te haya interrumpido, Manolo, que hay que dignificar el trabajo que realizamos y hay que hacerlo así, cueste lo que cueste.
Pero insisto en que el valor de la transparencia está muy por encima de verse muchas veces desnudos en la plaza pública. Es decir, que tiene mucho más valor que los ciudadanos sepan cada uno de los detalles que trabaja el Parlamento, incluyendo aquellos más, por decirlo de alguna manera, más privados, como pueden ser sus propias nóminas y sus propios sueldos, que quedan a la vista de todo el mundo. A mí me parece que eso tiene mucho más valor que el coste político que pueda tener en este sentido, ¿no?
Yo creo que el valor de la transparencia no tiene precio, sinceramente. Yo creo que es un paso decidido que hemos adoptado dar en correspondencia a una exigencia ciudadana y en los tiempos que vivimos, ¿no? Todo evoluciona, la actividad pública también. Y yo creo que quienes conformamos, en este caso, la representación, quienes asumimos la representación de la ciudadanía en esta tierra, teníamos que dar un paso adelante. Costara lo que costara, es verdad. ¿Por qué si de hace tanto tiempo las remuneraciones en nuestro Parlamento o lo que se percibe por dieta viene de hace tanto tiempo? ¿Por qué la gente no tiene que saberlo? Independientemente que haya gente que le parezca mal, y yo lo entiendo, acepto la crítica, o que tengan que hacerse modificaciones o no, ya veremos. Pero creo que el valor de la transparencia está por encima de todo eso.
Jaime Pérez Llombet.
Sí, buenos días.
Buenos días, Jaime.
Antes de entrar en este y otros temas, sí me gustaría volver para detrás con la celebración del Día Internacional de la Mujer, porque creo que hay un tema que es vital, lo digo en tanto presidenta del Parlamento, y es que muchas veces se aprueban las leyes, pero después no se cumplen.
Bueno, digamos que la igualdad formal está muy conseguida, sin embargo la igualdad real no. en este caso en el ámbito de la igualdad, del cumplimiento de la ley, ¿no? Porque es verdad que tenemos leyes contra la violencia, se han modificado las leyes penales para incidir más en el agresor, pero yo creo que falta más denuncia social, falta más compromiso cívico-social con aquellas personas que ejercen, contra aquellas personas que ejercen la violencia, ¿no? Y creo que hace falta un paso más adelante de toda la ciudadanía para enfrentar a quienes la ejercen y que se sientan aislados socialmente y que vean que no hay ningún atisbo de una risa ante un chiste o ante algún comportamiento que va contra otra persona, en este caso una mujer, por razón de género.
Porque efectivamente parece un tema menor y en absoluto lo es. Acaba de apuntarlo, los chistes o los chascarrillos, es decir, cuestiones culturales que todavía están, digamos, castigando cualquier avance hacia la igualdad.
Pero venimos de un patriarcado muy potente que ha costado derribarlo y todavía en algunos casos y en algunos supuestos están resilientes, están ahí, ¿no? Por tanto, creo que la igualdad es un camino que todavía queda mucha tregua, mucho camino que andar, no se admite tregua. Me preocupan los retrocesos, lo vuelvo a decir, sobre todo la nueva gente que está viniendo, la gente joven, los estereotipos, los modelos a los que se están haciendo referencia. Creo que nos ha costado mucho a las mujeres y a los hombres que hemos luchado por llegar hasta aquí, consolidar lo que tenemos, porque no nos podemos confiar en que lo que hemos conseguido no tenga marcha atrás. Por tanto, hay que seguir militante en la causa a favor de la igualdad y contra cualquier tipo de situación que vaya contra ella o que sea violenta, evidentemente.
Carolina, quiero preguntarle por un asunto. Perdona, Manolo, enseguida te doy la palabra. Quiero preguntarle, Carolina, por un asunto con el que comenzábamos el programa hoy, ¿no? Hablábamos con José Miguel Ruano y con Vicente Mujica. Nos ha dicho José Miguel Ruano que si se produce una modificación sustancial importante del Estatuto de Autonomía y uno de esos motivos puede ser la reforma del sistema electoral, pues se pediría la devolución al Parlamento de Canarias del Estatuto de Autonomía. Dice, sin embargo, Vicente Mujica que lo que tratan ellos de negociar en el Congreso de los Diputados es que la reforma del sistema electoral llegue a tiempo para las elecciones de 2019. ¿Cómo asiste usted a este debate?
Bueno, yo asisto, como bien sabe, como presidenta, no puedo entrar ni debo entrar en lo que es la sustanciación propia del asunto. Pero sí, yo creo que el estatuto ya no me sentiría, digamos, como un cierto fracaso si una vez más no prospera, ¿no? Creo que Canarias y todas las fuerzas políticas que componen el arco parlamentario y las que no también, hay un consenso bastante unánime en el sentido de que tiene que salir, y yo lo que espero y deseo intentaré, por la medida que me corresponde desde la presidencia, que no es mucho como bien saben, pero intentaré articular que de alguna manera pueda haber un entendimiento para que el estatuto por fin vea la luz.
¿Y usted es partidario de que en 2019 tengamos nuevo sistema electoral?
Yo creo que hay que atender lo que la ciudadanía está reclamando, y permítame que me quede ahí.
Bien, Manolo.
Sí, yo vuelvo, y perdone por los saltos, pero vuelvo al Día de la Mujer porque me parece interesante lo que pasó ayer en el Parlamento y me gustaría una valoración suya. Ayer se debatía y hoy creo que se vota la ley de violencia de género, y ayer la mitad de los parlamentarios, cuando se debatía justo esta ley, se marcharon del hemiciclo. Es decir, esto parece que no casa bien con esa necesidad y con esos gestos que el Parlamento pues tendría que tener con precisamente en el día específico en el que celebramos el Día Internacional de la Mujer.
Estoy de acuerdo, no hay ninguna excusa. Soy de las que me gusta hablar bien y lo hago del trabajo que hacen los diputados y diputadas de la Cámara, pero creo que lo que está planteando tiene toda la razón. Un día como ayer había que estar allí también presente. Es verdad que muchos diputados y diputadas estaban en los pasillos, es verdad, pero teníamos que estar en dentro del hemiciclo. Tiene toda la razón y ante eso no le puedo decir otra cosa.
Y una cuestión, antes hablaba usted del posible retroceso en los derechos de la mujer que se han conquistado a lo largo de estos años. ¿Cree usted que esa ola que afecta a Europa de conservadurismo, de vuelta hacia el pasado en un montón de aspectos, por ejemplo, ahora estamos viviendo el tema de la, con mucha intensidad, el tema de la inmigración en Europa, pero también hace unos días un parlamentario europeo ponía a las mujeres pues en una situación bastante absurda del pasado. ¿Eso llegará a España, llegará a Canarias, estaremos en esa misma onda o cree que es una situación que se puede superar?
Estamos en un mundo totalmente globalizado y todo lo que acontece en el mundo nos repercute, ¿no? Como aquello del aleteo del ala de una mariposa, ¿no? Que hacía en una parte del mundo y llegaba a la otra. Sí, y me preocupa, por eso hacía referencia o alertaba de eso, ¿no? Me preocupa que haya un eurodiputado que en plena sede del Parlamento Europeo diga lo que dijo y no se tome ninguna medida contra él. me preocupa muchísimo. Creo que no es digno de ocupar un escaño de una Cámara democrática como es el Parlamento, elegido por el sufragio de todos los europeos. Me preocupa que haya, que la crisis sin precedentes humanitaria que se está produciendo como consecuencia de las los desplazamientos forzosos, gran parte de ellos lo hacen las mujeres, donde tienen unas condiciones muy peores condiciones que lo hacen los hombres. Recordemos los conflictos bélicos que hay en el mundo también, en donde muchas veces las batallas no se libran únicamente con fusiles, se libran contra las mujeres, que son las que las violan por el camino, las explotan no solamente sexualmente, sino también laboralmente, un trabajo no remunerado, la economía informal, donde un continente como África, con 1,000,000,000 de habitantes, más del 70, entre el 70 y el 80% de la economía informal la sostienen las mujeres. ¿Qué no sería ese continente si esa economía fuera formal y no informal? Y por supuesto, me preocupan determinados comportamientos de dirigentes, primeras potencias del mundo, que en este caso sus compañeras, sus parejas, las tratan como a mero objeto sexual. Me preocupa, rechazo y lo denuncio.
Usted ha ocupado puestos de altísima responsabilidad, entre ellos ser delegada del gobierno en Canarias, lo que significa ser la jefa suprema, por decirlo de alguna manera, que no es suprema, la jefa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sí.
Es decir, cuerpos que en los que predomina el hombre y predominan, además tienen algún tic, en algunos momentos casi machista. ¿En algún momento por ser mujer se sintió fuera de lugar en esos ámbitos, o sintió que había algún tipo de rechazo o que era menoscabado su condición femenina?
En absoluto, nunca jamás me pasó y jamás le hubiese permitido tampoco. Las dos cosas le digo, pero vaya por delante la primera. Nunca me pasó, sentí un absoluto respeto, yo descubrí una gran profesionalidad en la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, y desde luego tuvimos un trabajo intensísimo. Es verdad también, quiero recordar, yo coincidí con una jefa superior de policía, Concepción de Vega, Camaño, también implantó una nueva manera.